RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Un saludo desde el programa Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Tania Meneses Cabrera, docente del programa de Sociología y de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. En el día de hoy estaremos compartiendo una conversación sobre un tema que en algunos momentos genera encuentros, polémicas, pero siempre reflexiones necesarias: asuntos de género. Bienvenidas y bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra.
En esta emisión nos acompañan Mónica Agudelo Osorio, psicóloga especialista y magíster en psicología del consumidor. 9 años de experiencia en investigación social y de mercados, evaluación de políticas públicas, docencia universitaria e investigación en asuntos de género. Actualmente es investigadora en el semillero Anamorfosis de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. También nos acompaña Marcela Gómez Mendoza, maestra en Antropología Social y Estudios Culturales y quien desde el 2012 de manera destacada acompaña procesos colectivos de mujeres. Gracias por aportar a este nuevo episodio de Tramando Sentidos, Marcela y Mónica, bienvenidas. Y bueno, me gustaría que ahora ustedes les contaran a nuestra audiencia un poco más sobre su perfil y también desde dónde se conectan.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Contarles que tuve una experiencia en el corte pasado de ser docente de estudios de género en sociología y en la UNAD. Y hace, desde pequeño, digamos que cuando dicen las feministas que el feminismo lo hace uno desde su propia historia, creo que muchas estamos caminando desde ahí. Y desde chiquita pues tuve la suerte de no dejar un montón de mandatos de género, un montón de normas. Eso lo hace que uno siempre se esté cuestionando y mirando otras posibilidades de otros caminos. Y ya digamos que desde el año 2012 tuve la oportunidad de hacer un voluntariado de profesional de inmersión de un año, en donde estuve haciendo unos procesos caminando con las mujeres en el noreste de Guayaquil, en una zona muy empobrecida, y digamos que eso siempre lo nombro como mi lugar de, como el giro que dije, oiga, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es donde yo me siento contenta, y desde ahí camino con mujeres.
Ok, Mónica, bienvenida.
Tania, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, pues yo de mí les cuento que soy psicóloga, soy especialista y magíster en psicología del consumidor, y a mí el tema de reflexionar sobre asuntos de género me llegó desde el ejercicio de la investigación de mercados y el comportamiento de consumo. Y es una de las primeras cosas que me hizo reflexionar, bueno, además que pues de mi historia de vida, porque pues soy mujer, nací mujer, crecí mujer con las imposiciones sociales que pues esto me trajo, pero desde la parte, digamos, profesional en el ejercicio de la investigación de mercados y del comportamiento de consumo, sí me encontré que era muy frecuente que desde siempre se utilizaran estereotipos de género para encasillar a las mujeres y para poder vender productos. Y eso se hizo durante toda la historia de nuestra vida. A través de la publicidad nos encasillaron en un rol que teníamos que ejercer sí o sí, y nos dieron unos específicos. o éramos la madre santa abnegada en el hogar, o éramos la ejecutiva que no tenía para de tiempo para la casa y que rechazaba la casa, o éramos la insurgenta como tipo Eva o tipo María Magdalena. Entonces sí o sí teníamos que pertenecer a un estereotipo y a un arquetipo para ser mujeres. Entonces desde ahí llega como mi interés para trabajar en este asunto. Ahora, como tú lo decías al principio, pues hago parte del semillero Anamórfosis, que es un semillero de la Escuela de Artes y Humanidades del programa de psicología, aunque pues es de toda la escuela, en el que específicamente estamos adelantando estudios en asuntos de género.
Gracias, Mónica y Marcela. Y bueno, ustedes han tocado uno de los temas que genera polémica cuando se habla de identidades de género, de qué significa esta frase que se trae desde la teoría feminista, que es no se nace mujer, sino que se nace mujer, y empieza toda una discusión que no se da en la academia exclusivamente ni de primeras. O sea, es en el, digamos, en el seno de la sociedad, en donde se empiezan a reflexionar las cuestiones de género y también en el de la intimidad de la mujer. O sea, históricamente, en todas las comunidades y en todas las sociedades, aunque ha existido desde hace muchos años y no exclusivamente el dominio patriarcal, se ha cuestionado la mujer sobre el rol que cumple en su sociedad, ¿sí? Muchas veces ha podido generar procesos de transformación individual y colectiva, y en otras oportunidades no. Y miren que ustedes en su reflexión inicial hablan de esos estereotipos y de esas preguntas que se hicieron sobre esa condición de mujer. Y en ese sentido, pues me gustaría que me contaran un poco cuál es la percepción que ustedes tienen acerca de por qué este tema incomoda tanto y por qué este tema se vuelve tan polémico en un momento en donde creeríamos que los avances y el desarrollo en ciencia y tecnología y toda la, digamos, la lucha también por otro lado por los derechos civiles, creeríamos que ya estamos, digamos, en una sociedad mucho más liberal. ¿Qué hace que todavía hablar de género, hablar de feminismo, hablar de nuevas masculinidades, hablar de disidencias sexuales, de identidades de género diversas, genere tanta polémica todavía en nuestra sociedad? ¿Qué creen ustedes? Mónica, te escuchamos.
Pues esa palabra incomoda me encanta. Y lo primero es que la forma en la que se conceptualiza género precisamente habla de una categoría que da orden social o que ha establecido un orden social, y pues de entrada repensar los roles que el género asigna pues rompe el orden social que por siglos y siglos pues nos establecieron. Entonces es la primera incomodidad que existe, porque estamos rompiendo lo que estaba establecido como orden social, o estamos rompiendo, ¿no? Durante muchas épocas, muchos años, las mujeres han empezado a decir, no, ese orden social no tiene por qué existir, no por haber nacido mujer tengo que tener estas imposiciones. Y lo segundo, y algo como muy de reflexión con lo que pasó hace poco en un colegio de Bogotá sobre un caso de abuso sexual, que la directora del colegio sabía y nunca hizo nada, me quedé reflexionando sobre un meme que vi que decía que en mi colegio hablaron 30.000 horas sobre el largo de mi falda, pero nunca me enseñaron cómo manejar el acoso sexual. Entonces me puse a pensar, claro, yo fui de esas niñas que fueron supremamente juzgadas por el largo de su falda, de hecho tampoco tenía opción de tenerla más corta, fui juzgada por los accesorios que usaba para ir al colegio, no podía tener una moña muy vistosa, no podía tener una balaca muy vistosa, no podía tener unos aretes muy vistosos, no podía usar maquillaje, no me podía pintar las uñas, porque incomoda que nosotras resaltemos. Siempre tuvimos que estar en los parámetros sociales de ser más reguladas, porque no podíamos resaltar, porque éramos tan perversamente malas resaltando que hacíamos que provocábamos a los hombres y generábamos otro tipo de desorden social que el género nos había impuesto. Entonces creo que lo que incomoda principalmente está dado en que lo que se estaba establecido como orden social pues lo estamos reinventando, por un lado, y en términos generales siempre nos enseñaron a sentirnos a nosotras mismas también incómodas con nuestro cuerpo, desde la publicidad, por ejemplo, con el periodo menstrual. No sé si recuerdan los comerciales de toallas higiénicas antes, que para explicar la bondad de absorción de una toalla higiénica se vertía un líquido azul. Y con sorpresa, un par de años acá he visto que esa misma bondad de una toalla higiénica ahora se explica vertiendo un líquido rojo, porque la menstruación es roja, pero siempre nos enseñaron a sentirnos incómoda con eso. Con algo natural del cuerpo no había que ocultarlo, que nadie supiera, que no se notara. De hecho, los comerciales también hablaban como que no podían haber olores delatores, mejor dicho, era algo para tener absolutamente escondido porque incomodaba. Las mujeres hemos incomodado a lo largo de la historia, donde sea que estemos, hemos incomodado.
Bueno, con esta importante reflexión y comprensión que nos ha hecho Mónica, vamos a una pauta institucional y regresamos con la perspectiva de Marcela.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Luego de esta pausa, regresamos a Tramando Sentidos, un espacio radial del Programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hemos visto en las comprensiones que nos da Marcela cómo esta sociedad necesita conversar sobre las implicaciones que tiene el género en los caminos hacia la igualdad a través de nuestras experiencias. Marcela.
Gracias, Tania. Bueno, ¿por qué incomoda? Es una pregunta que implica muchas respuestas, pero creo que principalmente hay que reconocer que hemos ganado muchas cosas en términos de derechos, ¿no? Entonces, siempre que uno tiene una conversación en un café, siempre le dicen, pero si las mujeres ya estamos bien, ¿por qué siguen peleando? Ya votan, ya llegan a cargos de políticas representativos, ya hay movimientos, entonces es como que dijeran, ¿cómo siguen dando cantaleta, no? Entonces creo que hay muchas cosas que cuando hablamos en términos de géneros, de lo que implica son tan profundas y toca desnaturalizar tan, tan profundo que es difícil y mueve mucho. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de temas de géneros en términos históricos, géneros políticos, pues es entender que un día, que eso no emergió con las cavernas, sino que un día hubo un sistema social que dijo, vamos a hacer una diferenciación entre los hombres trabajan y las mujeres se vuelven amas de casa, pero eso fue, para que se diera eso, fue un momento de muchas violencias. Y eso hace que hoy en día, y eso fue, digamos que es una historia, pero viene desde la edad media temprana, y es la conocida como la quema de brujas, que realmente fue un genocidio muy fuerte, porque fue obligar a las mujeres a, ahora van a estar dentro de las casas, y esa es su misión, y su misión es dar y cuidar, y es para los otros, pero no para ellas mismas. Y eso hoy en día, digamos que, bueno, estudiamos la colonización, y estudiamos esto acá, ese sistema de creencias, y es tan fuerte que hoy en día uno mira, y la feminización de la pobreza es muy profunda. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de las miles y miles de mujeres que han sido históricamente amas de casa, de las bisabuelas, abuelas, y que realmente tuvieron condiciones precarias de vida? Porque pues, la vulnerabilidad de no tener, en ese sistema capitalista, no tener autonomía es muy fuerte. Siempre te hace dependiente de, o el hecho, por ejemplo, de, tú miras las desigualdades en cuestiones de tenencia de la tierra, pues más allá de que somos un país de los países más desiguales, la tenencia de la tierra en manos de mujeres es mínima. En todo lo que trabajamos siempre es, uno habla con mujeres y siempre es para los otros, para los hijos, pero ellas como camino de vida, como cuál es mi camino, hasta ahorita en las generaciones están viendo, y muchas veces son tachadas como, ay, es que son muy egoístas. Entonces realmente hay unas deudas históricas y cuando uno mira unas sombras tan, unos dolores tan profundos que yo creo que verlos implica mucho movimiento y bueno, yo creo que muchas personas no se quieren hacer cargo o les duele mucho. Y implica moverse también en la casa, ¿no? Entonces, porque si tú miras esto, pues poniendo este ejemplo de las amas de casa y los hombres proveedores, este esquema histórico, implica que ese modelo no se puede sostener porque las mujeres tienen que salir tenemos que salir a trabajar para mantenerlos, o sea, ese sistema ya no se puede sostener, y entonces se da lo que hoy hablamos de doble y triple jornada laboral, en donde las mujeres llegan a sus casas después de tener unos trabajos muchas veces muy precarizados, si hablamos de mujeres populares, llegan a sus casas a seguir sosteniendo eso de dar y de cuidar al otro. Tienen 8 horas, 7 horas de lavar, planchar, cocinar, hacer el almuerzo, levantarse a las 4 de la mañana para hacer el almuerzo y el desayuno al resto de la familia y bueno, y así. Entonces, darse cuenta de esas cuestiones de género es ver que hay que hacer unos cambios profundos. Y bueno, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Y hacer unos cambios profundos en la intimidad, en la casa, en, bueno, y hasta llegar a políticas públicas, pero pues son incómodo porque cuestiona mucho, cuestiona a profundidad toda la estructura social, económica, política, y incómoda porque cuestiona desde las políticas públicas hasta la intimidad, hasta mi relación conmigo mismo. Entonces mueve mucho, afortunadamente sigue incomodando.
Bueno, sin duda tenemos una larga historia de desigualdades y de violencias contra la mujer que terminan traduciéndose en violencias mucho más estructurales y complejas que la afectación, aunque es en el cuerpo y en la vida de las mujeres, trasciende a todos los espacios sociales porque nosotras somos educadoras, reproductoras de un sistema social. Entonces, cuando hablamos de que estos temas incomodan, ojalá incomoden para hacer conciencia de que es un tema que nos convoca a todos, a hombres que se cuestionan las maneras históricas también del ejercicio de las paternidades, a las disidencias sexuales que también se cuestionan estas desigualdades, estas violencias contra el cuerpo de ellas por la diferencia, por la no aceptación de la diferencia, porque efectivamente, digamos, en un camino hacia los derechos tenemos que hacer este tipo de reflexiones y también generar acciones. Y entonces aquí quiero que me cuenten desde esa, digamos, desde ese reconocimiento de una historia de violencia contra la mujer, desde ese reconocimiento también de una crisis actual de los cuidados en nuestra sociedad. Y en este tema hay una socióloga, Nancy Fraser, que es muy interesante los postulados que ha venido desarrollando de cómo esto está atado a un modelo capitalista que cada vez nos deja con más poco aire para respirar a mujeres y hombres. Entonces, quiero que aterricemos un poco en esas acciones que ustedes están haciendo, porque siempre hay algo por hacer, digamos, frente a este problema histórico y monumental, siempre hay algo por hacer y siempre hay quienes se toman el trabajo y el liderazgo de decir, si no es hoy, ¿cuándo? Y si no soy yo, ¿quién? Entonces, Marcela y Mónica son esas personas que dijeron, bueno, reconociendo esto, vamos a hacer. ¿Qué andan haciendo, Mónica?
Bueno, pues mi orilla para aportar a estos temas de género, pues digamos que tengo dos. Una desde la academia, desde mi rol como docente. Como les contaba al principio, hago parte del semillero Anamórfosis y hemos venido haciendo, tenemos como dos frentes de trabajo principales. Uno, en el que hemos propiciado espacios académicos de conversatorios para reflexionar en torno, el primero que tuvimos fue reflexionar en torno a cómo es, qué es ser mujer en Latinoamérica. Hemos tenido la fortuna de contar con invitadas increíbles. Por ejemplo, tuvimos a Marta Lamas, que es una mexicana académica insigne en este tema de los estudios de género. Marta nos acompañó. Maribel Vidal, que es presidenta del Women Leadership Council Latinoamérica. Hemos tenido también a RUGE, que es la Red Interuniversitaria de Asuntos de Géneros y Diversidad Sexual de Argentina, quienes han adelantado un trabajo increíble y creo que en la región, en Latinoamérica, tienen como la bandera de todo este tema de los estudios de género y de las transformaciones, sobre todo a las que se puede llegar con los estudios de género. Andrea Belandia, Vanessa Rosales, y Vanessa Rosales la traigo a colación porque incluso tiene un libro que se llama Mujer Incómoda y todo su discurso y todo su trabajo ha sido acerca de cómo hemos incomodado a las mujeres y por qué nos hemos sentido incómodas a lo largo de toda la vida. Entonces, uno, esos espacios académicos en los que hemos tenido conversatorios para sentarnos a reflexionar en torno a ser mujer y lo hemos pensado como a nivel región, a nivel Latinoamérica. Y de esa iniciativa también surgió la idea de hacer un libro en colaboración con 4 universidades también de la región, con Ecuador, con Argentina, México y nosotros, la UNAD. El tema de ese libro es reflexionar sobre funciones sustantivas y paridad de género. Esa, digamos, esas dos variables, esas dos categorías que empezamos a analizar, me parece en este punto que es muy importante porque la estructura universitaria todavía, en la estructura universitaria que son las funciones sustantivas, docencia, investigación y extensión, en esa que es la columna vertebral de la universidad, todavía el género no ha logrado permear. Entonces hay aproximaciones a decir, bueno, la Constitución dice que todos somos iguales y debemos tener un trato igual, listo, eso está en el papel, pero en los hechos aún no hay acciones específicas que digan tantos cupos tienen que haber de docencia para mujeres, además no solo cupos, sino cómo incentivamos a las mujeres de las regiones para que puedan investigar, para que puedan estudiar. Hablábamos con alguna de las universidades que nos acompañó en este ejercicio y decía, bueno, en una universidad X de este país ofrecemos becas a las personas que tengan los méritos académicos suficientes, pero para alcanzar méritos académicos en Colombia se requiere mucho más que ser inteligente, se requiere poder tener desayuno sobre la mesa, se requiere no tener que trabajar, se requiere no tener que dedicarse al cuidado del hogar, y en los casos en los que las mujeres han ganado las becas por méritos académicos, pues no las han podido aceptar porque tienen hijos, son madres y no pueden dejar ese rol de ser madres por dedicarse a ser estudiantes, y eso no se ha pensado, no se ha pensado con perspectiva de género, que bueno, les damos becas a las mujeres, pero no es simplemente darle la beca, sino que hay que ayudar con otro montón de problemas estructurales que le impiden a la mujer poder ser estudiante, poder ser trabajadora. Entonces, bueno, por un lado, desde la academia, les digo, con investigación y con propiciar espacios de reflexión académica, y desde el otro lado, que es la investigación de mercados, que es el análisis del comportamiento del consumo, pues creo que también hemos avanzado un montón en ver cómo se ha transformado el lenguaje. Les ponía el ejemplo de las toallas higiénicas, pero también, por ejemplo, las marcas y la categoría de cuidado personal también ha transformado el lenguaje con el que le vendía a nuestras niñas. Entonces, ya los comerciales, por ejemplo, de Dove muestran mujeres de tallas normales, como yo y probablemente como muchas de nosotras, una talla normal, una piel normal que tiene celulitis, que tiene estrías, una piel normal. Entonces, para mí ese cambio del lenguaje que y esa transformación en el lenguaje también es una conquista muy grande, y pues trabajo desde la psicología del consumidor para que siga siendo así.
Vale, Mónica, una reflexión muy importante y que se une con esta tarea de la universidad como mediadora de cultura, que empieza a crear lazos con las empresas, lazos de responsabilidad social, que incluya la equidad de género en sus prácticas y bueno, y que también las haga extensivas a otros espacios sociales como lo son los medios de comunicación, que han hecho un trabajo bastante reprochable, diría yo, en los estereotipos de género. Vamos a una pausa institucional y volvemos con Marcela Gómez Mendoza.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Volvemos con la profesora Marcela Gómez. Marcela, cuéntanos de tus acciones en pro de estas transformaciones necesarias en cuestiones de género.
Gracias, Tania. Digamos, ¿qué estoy haciendo? Pues les cuento que llevo un caminar pues, con mujeres. Hace unos años estuve en la academia, tenía un pie dentro de la académica y un pie afuera, o sea, hacía procesos comunitarios. Y fue una experiencia muy potente porque a veces desde las academias se nos olvida que los procesos comunitarios no solamente es llevar el conocimiento hacia allá, sino cómo construirlo colectivamente y desde las necesidades del territorio. Entonces fue una experiencia que hicimos con mujeres en situación de prostitución, con mujeres trans, con mujeres amas de casa, mujeres indígenas. Entonces fue muy bonito y entender que lo trabajamos mucho desde donde nos encontrábamos. Y eso es algo una pregunta muy potente porque, aunque las diferencias son importantes, históricamente se han definido muchas cosas, también es importante ver que a veces nos paramos en las diferencias y no miramos eso, donde nos, justamente donde nos encontramos, y era muy bonito porque empezamos a mirar las partes de las emocionalidades, la parte de las necesidades, de las cotidianidades, y ahí empezamos a encontrarnos muchos y fue más fácil construir colectivamente. Entonces digamos que desde la academia, yo creo que es una academia que va y construye desde los territorios, desde con las mujeres, no para las mujeres, sino con las mujeres, y que empiece a entender que podemos tejer desde diversos saberes, no desde unos conocimientos económicos, sino que desde lo cotidiano también hay un montón de saberes, creo que es súper propicio. Bueno, eso por un lado, que es como un caminar, y el otro, pues, desafortunadamente por cuestiones de incomodidad, pues, salí de ese trabajo y vi que tenía la necesidad de hacer un trabajo autónomo. Digamos que cuando hacemos muchas veces procesos de género y feminismo y estamos en instituciones, pues también a veces dependemos mucho de las políticas que se muevan y a veces son muy, coaccionan mucho. Entonces dije, no, voy a empezar un proceso autónomo, y empecé hace 5 meses y se llama Las Siempre Vivas, y son espacios de autoconciencia de mujeres, y se trabaja mucho desde las situaciones que presentes que nos incomodan otra vez, o queremos atraer hacia nuestra vida, o queremos solucionar en torno a la experiencia de nuestra feminidad, y cómo lo reconocemos desde posibles lugares de conciencia, de solución de eso, de transformación, desde las memorias de las mujeres, esas memorias históricas que muchas veces han sido escondidas, borradas, tachadas, pero que están ahí, por eso llamarlas siempre vivas, y a partir de ese reconocimiento y del reconocimiento de súper contenta desde lo colectivo con otras mujeres, desde reconocer las voces y los caminos y los saberes de otras mujeres, podemos llegar a hacer cosas. Entonces, es volver a saber que en juntanza con mujeres tenemos un camino nacional muy, 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 muy potente. Entonces, por ahí vamos. Creo fuertemente en el trabajo de todo lo que tiene que ver con concientización, autoconciencia desde lo cotidiano. Quiero decir que un trabajo muy fuerte de género es conmigo misma. Hace un par de meses dije, oye, ¿yo qué me debo en la vida en términos de cómo me puedo hacer justo? O sea, digamos que he tenido varias cuestiones no pues fuertes por el hecho de haber nacido en lo que se reconoce como mujer. Y dije, yo misma me puedo hacer justicia. Hice una lista de deudas que yo tenía conmigo misma. Y una era viajar, pues, y viajaba bastante, pero quiero viajar más. Y me cambié de ciudad. Y empecé mi iniciativa propia, empecé a mirar a otras mujeres, entonces, y ahora vivo en colectivo, y entonces siempre dice, ahí viene la propia Marcela, porque cada vez que dice, oye, es que no me llevo bien con otra mujer, entonces ya voy a dar una clase. Entonces creo que desde la forma en que vivimos, nos relacionamos, hay un camino potente, y eso nos lo enseñaron con las feministas en los 80, cuando dijeron, lo personal es político, y después Marcela Lagarde dijo, hey, lo político también es personal. Entonces creo que desde siempre recordar, y eso también nos lo dijeron muchas mujeres en el inicio de los feminismos, antes de que se conceptualizaran las universidades, la importancia de lo cotidiano, de lo íntimo, de lo personal, de cómo nos relacionamos, de preguntarnos cuál es nuestro camino de la vida, cómo nos merecemos decidir sobre nuestras vidas, cuáles son esos procesos de autorreconocimiento y de relacionarnos con otras mujeres. Entonces, pues por ahí voy caminando.
Y sin duda, pues esta última parte es la más propicia para ir haciendo el cierre que tú has tocado, y es la sororidad, es esa solidaridad entre mujeres a propósito de un año que es imposible dejar de mencionarlo, en donde en nuestro país se dimensionan retos políticos muy importantes y que ya hemos visto cómo ha aumentado la participación real de la mujer, y no solamente en términos de que la mujer está participando políticamente, lanzándose a la vida electoral también, sino que realmente detrás de esas representaciones femeninas vemos agendas de género puestas en la cuestión política, y asimismo en nuestras instituciones, en la UNAD y en el programa de sociología, hemos visto también reflexiones permanentes en torno a cómo impacta eso las políticas institucionales de la universidad en términos de equidad de género, cómo impacta eso el currículo de un programa como el de sociología y de los programas de ciencias sociales. Tenemos que leer a mujeres, tenemos que ser compañeras, tenemos que aflorar la sororidad, no como un valor impostados, ¿no? Sino como realmente reconocernos que tenemos unos intereses y unas causas comunes. Y en este sentido yo les pido, por favor, que para cerrar, tramando sentidos esa conversación tan interesante que hemos tenido el día de hoy, nos puedan recomendar, ya sea que ustedes sean las autoras y las gestoras o proyectos, artistas, libros, música, algo destacado para que nuestros oyentes digan, venga, me interesó esto que nos contaron hoy en el programa, ¿cómo hago para seguir en sintonía con estos temas? Entonces, Mónica, adelante.
Bueno, pues libro, yo les recomiendo Mujer Incómoda de Vanessa Rosales y toda la postura que Vanessa tiene acerca de cómo decolonizar la moda y cómo cambiar con los estereotipos y con los roles de géneros que nos impusieron. Una canción que amo de Madonna, que además Madonna para mí es un estandarte de esto de hablar de feminismo, es What It Feels Like for a Girl. En esa canción Madonna inicia diciendo, las chicas pueden usar jeans y tener el pelo corto y usar camisetas y botas porque está bien ser un chico, pero para un chico lucir como una mujer es degradante porque ser mujer es degradante. Les recomiendo también una peli que seguramente ya han visto porque es muy, muy buena y es La Sonrisa de Mona Lisa. Y pues bueno, que sigan pegados como todas las, a las actividades que hace la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, el Semillero de Anamórfosis. Este mes que arranca, abril, arrancamos con las mesas de género. Vamos a tener 3 mesas que nos van a permitir tener un diagnóstico y luego de ese diagnóstico pues esperamos que tengamos insumo para tener nuestra propia política de género en la UNAD, y seguro pues seguiremos haciendo conversatorios como los que les contaba que tuvimos el año pasado. Muchas gracias por la invitación a este espacio.
Marcela.
Bueno, digamos que es de la literatura, pues me manda a decir que es súper potente leerla, sobre todo porque es muy bonito que ella siempre está autonarrándose y narrando a partir de eso otras mujeres, ¿no? Y los conflictos que tiene en términos de género. Entonces creo que es una buena forma de sensibilizar y yo creo que ahí pues también ella tiene algunos ensayos, digamos, porque todos debemos ser feministas y eso, pero digamos a mí particularmente la literatura me ha gustado mucho, ese es como un recomendado. Si alguien quiere y le interesa la pedagogía feminista, le recomiendo mucho a Marcela Lagarde. Ella tiene una saga de 3 libros que se llaman Claves Feministas. Entonces hay claves feministas para la autoestima de las mujeres, claves feministas para las socias de la vida, claves feministas para la negociación en el amor. Entonces ella es muy bonita porque, pues primero, te muestra que la pedagogía feminista, que es la pedagogía feminista, entendiendo que cómo te llega a lo personal y lo mueves con otras mujeres, pero también es cómo le das ese contexto social y político. Entonces, por ejemplo, cómo a veces se habla de autoestima como si fuera una decisión personal en busca de los propios recursos del éxito, y cuando de pronto mira y uno dice, hey, pero social históricamente, ¿por qué las mujeres tienen tan baja autoestima? Algo está pasando socialmente. Entonces, siempre te está poniendo ese pie hacia pensarte de eso personal hacia lo colectivo y hacia lo político y lo social.
Gracias, Mónica, por estos aportes que hacen desde sus lugares como mujeres, también como académicas a la universidad. A quienes nos escuchan, también un agradecimiento y un saludo, y les invito a que sigamos conectados con la programación de Radio UNAD Virtual. Hasta un próximo episodio de Tramando Sentido.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.